iniciamos una nueva charla acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Gianpiero? ¿Cómo estás?
Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Buenas tardes, Fabián.
¿Sí? Controlador Fabián.
Ahí. Nuestro controlador, sí, los mandos técnicos. No vamos a decir lo que dijo al aire. Está endemoniado, parece.
No te dejes llevar por la apariencia.
Bueno, a propósito de demonios, vamos a continuar con el tema que tratamos la semana pasada, donde mucha gente nos hizo algunas consultas y decidimos continuar con el tema. Y no así porque es, sea sí, algo que nos agrade el demonio,
no.
O Satanás o esas cosas, sino porque es un tema que da para conversación, para ver la visión de la iglesia y para tener como más opiniones respecto a esta a este tema.
Así es.
Les indicamos a nuestros auditores, por supuesto, que pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp al +569 925 91 910 y nos hagan consultas respecto a este tema de demonología. Hablamos la semana pasada, hoy también vamos a tocar un poco, claro, ampliando un poco otro tipo de temas. ¿Existe alguna jerarquía en los demonios, Gianpiero?
Bueno, claro, es como un ejército, ¿eh? Entonces tienen sus jefes y su organización.
Ya. ¿Pero hay un jefe ahí mayor, Satanás, o no?
Satanás, ¿o no? Sería el principal, digamos.
Ya.
Y en segundo lugar vendría Lucifer, en cuanto a mando.
Ya.
Sin embargo, Lucifer es mayor en naturaleza a Satanás.
Ah,
entonces es como de mayor calidad, por decirlo de alguna
forma. ¿Qué pasa con Belcebú y Astaroth, que son otros de los demonios?
Y bueno, esos demonios, Belcebú, que significa señor de las moscas,
¿ya?
Y no podemos tener una certeza de en qué lado del orden jerárquico está,
¿ya?
¿Verdad? Y Astaroth, el mismo tema, no podemos tener una certeza dónde están. Mira, por lo poco que se sabe, y primero está Satanás, después sería Lucifer, e inmediatamente vendría una especie de consejo, digamos, de demonios, de que serían seis. ¿Ya? Seis demonios.
Ya. Porque están, en principio, bueno, ¿ya? Hay varias identificaciones, digamos, de esta jerarquía o de los tipos de demonios. Están los espíritus superiores, los espíritus principales, los subordinados y las legiones infernales, que ahí ya podemos hablar de todos los ejércitos de alguna manera.
Claro.
Y Lucifer genera se plantea como el emperador
de este grupo.
Belcebú vendría a ser el príncipe y Astaroth el gran duque. Esos son los tres espíritus superiores.
Ah, ok. Sí, esos son como los
principales. Bueno, hay un montón de demonios que no vamos a entrar en todos los detalles. Hay por ejemplo, cada mes también tiene un nombre, le asignan un demonio a cada mes.
A cada mes.
Claro, ya. También está lo de los siete pecados capitales.
Bueno, sí, hay demonios que se, entre comillas, especializan, ¿no?
Claro,
con algún tipo de pecado, ¿no?
Pero, Gianpiero, ¿cuál es la temática mayor que vamos a tratar en esta primera parte del programa?
Y mira, la idea es siempre tener claro que los demonios existen. Los demonios tienen una influencia sobre el mundo y sobre la gente, y es importante entonces conocerlos. Entonces vamos a basarnos en algunas fuentes para saber esta información. La primera fuente, la más importante, es la Biblia, por supuesto, ¿no? Y la segunda fuente es la tradición de la Iglesia. Tenemos, cuando llega el momento en que, entre comillas, se cierra la Biblia, ya no entra ningún libro nuevo ahí, digamos. Todos los libros que comienzan a surgir forman parte de la patrística. Viene de patris. Patris es el posesivo de pater, padre.
Correcto.
Entonces son los escritos de los padres, del padre en este caso, en singular, ¿no? Entonces, todos esos escritos tenemos, por ejemplo, grandes santos que escriben sobre el demonio, qué sé yo. Y la tercera fuente es el demonio mismo. A ver, ¿cómo eso? Porque durante los exorcismos, los exorcistas le sacan, entre comillas, información a los demonios. Por ejemplo, el padre Fortea, que es un exorcista español, él ha escrito varios textos, y él pone información que ha sacado de los demonios, que no está en ninguna otra parte. Entonces, son varias fuentes que podemos saber.
No es que los demonios escriban los libros, sino que se da a través de las inspiraciones, de los testimonios que han tenido, en este caso, a través del exorcismo principalmente.
Exacto.
Que es algo muy está muy, muy ligado, obviamente, a los demonios.
Ah, por supuesto, en contra de ellos. Siempre, siempre démosle gracias a Dios que hay gente que está peleando en primera línea, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor mucha gente no puede estar peleando en esas primeras líneas.
Correcto.
Pero sí puede estar, como digo yo, en esta guerra, en las fábricas, ¿eh? Produciendo material de guerra para los que están en primera línea. Y eso es la oración, que pida por la gente que está en primera línea, ir a misa, pedir por ellos, etcétera, etcétera, rezar rosario. Eso es súper, súper importante. Pero mira, partamos con algo de literatura. ¿Te gusta la literatura?
Sí.
¿Tus textos, cuáles son tus textos favoritos?
No, no tengo alguno favorito, pero yo leo mucho deporte, de ese tipo de literatura.
¿De deporte?
De deporte, sí.
De deporte, muy bien. ¿Y tú, no sé, Dante Alighieri, el italiano?
Sí, por cierto.
El que escribió La Divina, Divina Comedia,
por cierto.
La Divina Comedia es un libro en el cual todo versa en el héroe principal que va al más allá a buscar a su amada, ¿verdad?
Claro.
La mujer de Dante, ¿no? Dante Alighieri. Y cuando él en su libro narra que se va el personaje principal viajando hacia el infierno, llega a la puerta del infierno. Y en la puerta del infierno, metafóricamente hablando, por supuesto, hay un dintel con una inscripción. Y Dante Alighieri pone esta inscripción en el dintel de entrada, el dintel de la puerta de entrada al infierno. Dice: por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes de mí no hubo nada creado, a excepción de lo inmortal, y yo duro eternamente. Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Eso pone Dante Alighieri.
Claro.
Hay un error teológico aquí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿En qué sentido? ¿Por qué?
Dios no hizo el infierno.
Ah.
Dante Alighieri dice que me hizo la divina potestad. No, el infierno lo crearon los mismos demonios. Todos colaboraron, dijo un demonio durante un exorcismo. ¿Eh? Mm. Todos nosotros colaboramos a hacer el infierno. Dios no lo tenía dentro de sus planes. Así que cuando la gente piensa, no, es que Dios es malo porque hizo el infierno. No, no lo hizo Dios. ¿Eh? Y Dios no es malo, es justo. ¿Eh? Así que, bueno, eso.
Y entonces, claro, queda claro en este texto de Alighieri, la primera parte, queda muy claro que está diciendo, estoy entrando al infierno, en cierto modo, eso es lo que está diciendo.
Claro,
directamente.
Pero,
claro.
Sí, sí, pero bueno, Dante Alighieri era un escritor, no era un teólogo.
Sí, por cierto, por cierto.
Así que.
Ahora, el exorcismo en sí que saca los demonios, que permite que la gente se libere, porque esa es la misión del exorcismo, ¿no es cierto?
Así es.
Ahora, cuando hay exorcismos, se logra sacar al demonio de adentro.
Ya.
¿Hay posibilidades que se caiga nuevamente en eso la persona?
Que vuelva a estar poseso, digamos.
Sí,
por supuesto, claro.
¿Sí?
Mira, aquí hay que tener en cuenta una cosa bien importante. Cuando una persona, por X razón, tiene un demonio, ¿verdad?
¿Sí?
Y va donde el exorcista. Y el que hace el trabajo es Dios, por supuesto, pero Dios no va a hacer el trabajo si el poseso no pone su parte. hay supongo yo, hay personas que tienen algo en la, están cargados, como dice la gente, y va a hablar con el cura, y el cura le dice, mire, pero usted se tiene que confesar. No, pues yo no me quiero confesar. Yo te doy firmado que el tipo nunca va a quedar libre.
No, claro.
¿Verdad? Entonces, si la persona pone de su empeño, y el exorcista también, claro, ahí por supuesto se va a producir la liberación. Hay casos en que, por ejemplo, la liberación no se produce porque el poseso, digamos, no quiere abandonar algún pecado. Tiene un pecado grave, qué sé yo, que el hombre recurre a él. Entonces, claro, ahí no, porque Dios ve la pureza de corazón de la persona. O sea, la persona quiere liberarse, entonces quiere seguir en el camino del Señor, y si lo hace, bien, pues. Si no lo hace, esto no es como no me lavo los dientes, voy al dentista porque tengo una carie, el dentista verá el problema, claro, se soluciona, y yo sigo sin lavarme los dientes. No, te va a salir otra carie, pero aquí ni siquiera te pueden arreglar la carie. O sea, el demonio no va a salir.
Correcto. Jean-Pierre, estos son temas que de alguna manera los hemos tratado en otros programas, por cierto. Pero no ahondando como lo vamos a hacer en este programa y que ya lo vimos en alguna parte. La semana pasada hablamos un poco de esto. Dios puso una prueba a los espíritus angélicos en un principio, y ahí se crea, y estos caen y se crea el infierno.
Es más o menos así. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué Dios puso una prueba a los espíritus angélicos? Dios crea a todos los ángeles, ¿no? Pero no les da el cielo inmediatamente, ¿verdad? No es un regalo libre, así, sin que nos cueste nada. Ahora, ¿por qué entonces Dios se arriesgó, entre comillas, a que algunos se convirtieran en demonios? ¿Verdad?
Esos son los ángeles caídos.
Exacto, claro. Los ángeles caídos. Entonces, mira, hay varias razones. Y hay tres razones para darle esta fase de prueba antes de que pasaran al cielo. Mira, la menos importante, porque los ángeles son seres racionales, es que a cada ser racional le tiene que dar un cierto grado de felicidad. Ahora, todos en el cielo ven a Dios, pero nadie puede gozar de Dios en un grado infinito, porque es imposible. Eso solamente lo puede hacer Dios. Solo Dios goza infinitamente. Entonces, es como un vaso, ¿verdad? Dios llena el vaso de felicidad hasta que rebalsa. Pero el grado de gloria del cual un ser va a gozar, digamos, es algo tan importante que Dios ha dejado esa cosa en nuestras propias manos. Ahora, cada uno tiene que tener un grado de felicidad, un puesto en el cielo, ¿verdad? Pero, ¿cómo saber? Y aquí tenemos la justicia. La justicia significa dar a cada cual lo que merece. ¿Y qué es lo que mereces tú o lo que merezco yo? Según nuestros actos. Entonces, los ángeles tuvieron opción de ellos mismos decidir, entre comillas, a través de sus actos, en qué lugar del paraíso o en qué grado de felicidad iban a quedar. Entonces, ahí vemos la virtud, la constancia, el amor, la generosidad que nosotros manifestemos en la prueba. Así también será el grado medido, ¿verdad? Esa es una la menos importante, digamos. Ahora, y veamos.
Sí, Jean-Pierre, vamos a continuar con el tema. Les informamos a nuestros auditores, por supuesto, que el contacto a través del WhatsApp es el +569 925 91910. Para que tomen contacto con nosotros, nos hagan sus consultas referentes a este tema y, por supuesto, continuaremos hablando. Recién estamos empezando para hablar mucho de este tema de los demonios y su jerarquía en La Verdad Nos Hace Libre. Vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más La Verdad Nos Hace Libres.
Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. la sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos, mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos, mi primera travesura y el desorden de mi cuarto, mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos, mi primera travesura y el desorden de mi cuarto, mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno, nuestras fiestas patronales a ver los arrullos en cada diciembre, y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen, la experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros, los poderes de sus dioses, Dios y sus anhelos, la experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos, y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Mi primer de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso.
La verdad nos hace libres. Estamos hablando del tema de los demonios y su jerarquía. Pero, ¿son todos los demonios iguales?
Y no, de hecho no hay ningún demonio igual a otro. Ninguno. Todos los demonios pecaron con una intensidad determinada y en ciertos pecados. Hay algún demonio que no pecó con tal pecado, sino con otro. Uno de idolatría, otro de desesperación. De hecho, los demonios tienen su psicología, su carácter. ¿ya?
Ya.
Y contaban por ahí que, por ejemplo, una chica tenía 5 demonios y durante una sesión de oración en su casa, y la chica cae en trance y comienza a escribir en unos papeles y a dibujar. Dibujó los 5 demonios que tenía, con los nombres, qué sé yo, y comenzó a escribir. Y hacía pausas, según contaban, mientras escribía. Y escribió en latín.
Ya.
Había unas palabras en griego también por ahí, el nombre de uno de los demonios está en griego. Y fíjate que al escribir en latín, escribía con faltas de ortografía. ¿Eh? Debe ser que no le gustan las cosas correctas, ¿no, demonio? Y la letra cambiaba según cuál era el demonio que estaba como activo, digamos, cambiaba la letra. Y eso, si lo vemos como la grafología, grafológicamente, el carácter que uno tiene incide en la forma de escribir. Entonces es bien, bien como interesante. Ahora, hay demonios, por lo tanto, que son más buenos para hablar que otros, ¿verdad? En unos brilla más la soberbia. Ahora, unos sí son más malos que otros, ¿eh?
Ya, ahora, a ver, por ejemplo, el caso que uno ubica o que más tiene referencia es Satanás y Lucifer.
Ah, los dos primeros.
Claro, sí. que tienen además distintas jerarquías, ¿cierto?
Así es.
¿Y qué se diferencian? Porque uno no relata lo mismo.
Bueno,
de alguna manera.
Tal como dices tú, San Pablo nos indica que hay 9 jerarquías de ángeles, ¿verdad? Uh-huh. Las jerarquías superiores son más poderosas, más bellas, más inteligentes que las inferiores. Fíjate que todos los demonios fueron ángeles, por lo tanto pertenecen a alguna de estas 9 jerarquías,
claro.
¿Verdad? No hay como razas de demonios, por usar un término zoológico, ¿no? Pero sí los podemos agrupar en estas jerarquías, también llamadas grupos, llamadas coros también. Entonces, todos los que fueron cayendo se transforman en demonios, ¿verdad? O sea, hay demonios que son de la jerarquía de las virtudes, aunque suene contradictorio, ¿no? Otros son serafines, qué sé yo. Aunque sean demonios, siguen conservando intacto su poder angélico y su inteligencia. O sea, ahora apuntando al mal, por supuesto. Ahora, esta jerarquía, como te decía yo, es como el ejército. Por ejemplo, una cosa comprobada por el exorcismo en que cuando, por ejemplo, hay una persona que tiene 5 demonios,
¿ya?
El demonio más grande evita que salgan los más chicos. O sea, hay un poder de los demonios superiores sobre los inferiores. Ahora, imposible saber en qué consiste exactamente. Porque, claro, es difícil ver cómo un demonio puede forzar a otro a hacer o no hacer algo.
Ahora, ¿cómo, en el caso del exorcismo, cómo se dan cuenta las personas que hacen exorcismo de cuánta cantidad de demonios pueden tener? ¿Cómo se relaciona? Porque cuando alguien está poseído, me imagino que ese grito de tener cierta, pero ¿cómo saben que tiene tanta cantidad de demonios interiormente?
Sí, durante el procedimiento, digamos, se hacen 4 preguntas al demonio. Y una de ellas es ¿cuántos son? Obviamente siempre hay que ordenarle, entre comillas, al demonio, en el nombre de Cristo, el exorcista dice, en el nombre de Cristo te ordeno que me digas cuántos son y que me respondas con la verdad. Entonces el demonio dice, son 3, 4, 5.
Es como un contrasentido. Y le pregunten al demonio con la verdad.
Pero es que el sacerdote le dice al demonio, te ordeno en el nombre de Cristo. O sea, ahí está frito el demonio.
Ah,
claro,
ya.
Tiene que obedecer sí o sí. ¿Eh? Entonces ahí dice 1, 2, 3, 4, 5 y de repente farfulla algo, no se le entiende.
Ya.
Entonces el sacerdote decía, con los dedos muéstrame cuántos son. Generalmente se le hacen las preguntas en latín porque si es el demonio va a entender latín. ¿Verdad?
Entonces,
bueno. Ahora, de repente, por ejemplo,
o sea, no son tan malos, porque si responden a una obligado,
obligados. Incluso, por ejemplo, siempre el demonio más chico es el que aguanta todos los palos, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y el demonio más fuerte es el último en salir. O sea, más encima son cobardes, tiran a los inferiores, que ellos reciban toda la oración, el agua bendita, todo eso. Ahora, de hecho, muchas veces el demonio más chico que está aguantando los palos quiere salir, pero el demonio grande no se lo permite.
Es que el demonio dice como cuando se hunde un barco,
¿ya?
Las mujeres y los niños primero.
Ah, sí, claro, no lo creo. Así que, bueno.
Ahora, en la primera relación que tenemos, por lo menos el mundo cristiano, del demonio en sí, es Adán en la época, digamos, Adán y Eva.
Ah, la primera...
La primera tentación, la primera aparición del demonio
como, para con los hombres. Claro, para con los hombres, sí, por supuesto.
¿Cómo se genera eso? ¿Por qué Dios permite aquello en su momento?
Mira, en el fondo el demonio es como la mano izquierda de Dios. ¿A qué me refiero? Cuando Dios llama a una persona por la buena y la persona no acepta y se aleja de Dios, se aleja también de la protección de Dios, porque la persona que rechaza una ayuda, Dios no lo va a obligar. Dios respeta nuestra libertad. Entonces, cuando el demonio se acerca porque la persona se ha alejado de Dios, claro, ahí se llega a dar cuenta la persona que en realidad no le convenía estar lejos de Dios. Y aquí hay que tener cuidado, porque por ahí me comentaban que una persona X, que había estado posesa, quedó libre y comenzó a llevar una vida religiosa activa, y llegó un momento X que las tentaciones del mundo eran muy fuertes, y que le daba lata ir a misa, le daba lata rezar rosario, y que directamente, pero tenía miedo, porque ella se alejó de la iglesia y comenzó a llevar una vida bien terrenal, por decirlo de alguna forma, y estos espíritus malos volvieron a la casa. Y se asustó por todo lo que había pasado y se puso las pilas inmediatamente. Pero le hizo una pregunta al curita, que era: mire, padre, yo quisiera saber si la única forma que hay de alejar al demonio es llevando una vida cristiana. ¿No habrá otra forma más fácil? Y el padre dijo: no, no. Ah, ya, bueno. Entonces, claro, uno siempre quiere hacer la voluntad de uno, ¿no? Pero eso no es lo mejor ni lo más adecuado a veces, ¿no? Así que, bueno, claro, el primer aparición del demonio en la tierra lo tenemos con Adán y Eva, ¿no? En la historia del Génesis, sí, así es.
En ese momento, el que tienta a Eva de la manzana, de la fruta prohibida, que después se manifiesta como un reptil, un reptil, claro.
Sí, como una serpiente.
Claro, claro.
Ahora, serpiente o escorpiones, hay, si pudiéramos reclasificar a los demonios en dos grandes grupos, un gran grupo sería el grupo de las serpientes y otro el de los escorpiones, según también un curita exorcista, y uno estaría bajo un grupo bajo el mando de Satanás, el otro de Lucifer a lo mejor, ¿verdad? Y los curitas tienen un método para saber si el demonio que está activo en el poseso es un demonio que pertenece a serpiente o a escorpión. Cuando el poseso está en trance, le levantan los párpados. Si los ojos están mirando hacia arriba, es un escorpión. Si los ojos miran hacia abajo, es una serpiente. Ahora, ¿para qué sirve eso? Para nada.
No.
Para nada. Para
tiene sus curiosidades también.
Sus curiosidades, ¿no?
Cuando iniciamos el programa, yo hablé de un poco de los. ¿Cuáles eran los principales demonios? Que estaba Lucifer, Belcebú y Astaroth.
Claro. Lilith, también Asmodeo.
Claro.
Seirim.
Claro, lo que pasa es que aquí a muchos le puede llamar la atención dónde está Satanás. Satanás es Belcebú.
Satanás no es Belcebú, son distintos.
¿Son distintos?
Sí,
porque
claro.
Ya, la investigación que andé buscando dice que Jesucristo lo identifica como Satanás. Que hay diversas traducciones de su nombre: amo de la inmundicia, amo del infierno, entre otras. Y en la Edad Media estaba situada en la jerarquía infernal. Ah, claro, inmediatamente después de Satanás, claro.
Después,
entonces,
el señor de las moscas, Belcebú.
Ya.
Tenemos también, por ejemplo, a Asmodeo, otro demonio que aparece en el libro de Tobías. Curiosamente el nombre viene del persa, Aesma Daewa, que significa espíritu de cólera. Este era el demonio que mataba al marido no me acuerdo el nombre de la mujer, pero bueno, entonces Tobías después se casa con la mujer y eso. Bueno, también tenemos otro
Asmodeo que se va a la lujuria, que está relacionado con el demonio relacionado con la lujuria dentro de los siete pecados capitales.
Mira. Tenemos Lilith también, aparece en Isaías, ¿verdad? la tradición judía lo considera un ser demoníaco, por supuesto. Ahora, también aparece en la mitología mesopotámica. Es un genio de demonio. Demonio significa genio en griego, como un geniecillo, un diablillo. Con cabeza y cuerpo de mujer, pero con alas, y los pies son de pájaro. ¿Ya? Ahí tenemos ese otro demonio. Tenemos Seirim. También de la aparece en Isaías, también en el Levítico, en Baruch. Seidim significa peludo o macho cabrío. Y ahí tenemos la oveja y lo
claro. Queremos ¿sí? explicarle algo a los auditores, que aquí vamos a escuchar una serie de nombres, una gran cantidad de nombres, que a veces están llamados, pueden ser llamados de la misma forma para muchos. Son
pero
espíritus.
No, pero no son los mismos.
Claro, no son los mismos. Hay algunos que como que se contraponen. El listado es enorme.
Pero sabes que limitémonos solamente eso, a los que aparecen en la Biblia.
Por eso, el listado es enorme. Entonces, es para no confundir un poco a los auditores que nos pueden estar escuchando. ¿Y qué pasa con este? Que yo. Claro, hay algunos que son más principales, otros que aparecen, y tal como dice Gian Piero, hay otros que son los que aparecen en la Biblia. Y esa diferencia, que son los que aparecen en la Biblia con los que no aparecen, ¿es porque son los que están reconocidos? O
mira, los que están en la Biblia están reconocidos. Por ejemplo, Belial.
Ya,
Belial. Viene de la raíz Baal, que es como señor, ¿verdad? Aparece en Corintio. Apolión, destructor. Mucha gente decía, no, que Napoleón tiene que ver aquí con el demonio. Apolión. Aparece en el Apocalipsis también, en el número 9. El nombre en hebreo de Apolión es Abadón, ¿no? Que significa destrucción también. Y fíjate que, aunque no lo crea, Lucifer, el nombre Lucifer, no está en la Biblia.
No está
en la Biblia. Es del latín, Luxiferarius, el nombre más antiguo, ¿no? El portador de la luz. ¿Okay? Así que,
Que Lucifer es el que se relaciona dentro de esta denominación con la soberbia.
Mira, el padre Fortea dice, como curiosidad, ¿no? El padre Fortea dice que en un exorcismo un demonio largó los nombres de los 5 demonios más poderosos, en este orden. El más poderoso de todo era Satán o Satanás.
Correcto.
Lucifer es el segundo. El tercero es Belcebú. El cuarto es Belial. Y el cuarto, Meridiano.
Mira.
Ahora, ¿es seguro esto? No tenemos 100% certeza, ¿verdad?
A lo mejor el demonio mintió en su momento.
No creo, pero bueno. Ahora, muchos nombres de demonios son las funciones que tienen: perversión, muerte. Otros se llaman puerta.
¿Cómo
puerta,
así?
Puerta, como que ellos los lleva al mal, digamos. Pasan por esa puerta. Morada también.
Debe haber un puente también.
A lo mejor, pues.
Claro.
Hay nombres que no se sabe lo que significan. Por ejemplo, el Isedei, ese otro demonio. Kuobad, Jansen, Eichelich, Arisa. Qué sé yo, etcétera, etcétera.
Bien. Para tener una relación, en el siglo XVII fue que a cada demonio se le asignó un mes. Y era en relación a los que eran más fuertes. Los voy a indicar. ¿Ya? Ahora, no es que creer totalmente en esta creencia. Pero, por ejemplo, a Belial se le asignó enero.
Bueno, pero eso no sale en la Biblia, ¿no?
No sale en la Biblia, pero son estudios que se han hecho posteriormente, entonces son del siglo XVII. Febrero, Leviatán. Satanás es de marzo. ¿Será porque entran a clase? No sé, ¿no? Bueno, en el hemisferio sur entran a clase, ¿no?
Bueno, yo soy profesor.
Claro. Que, abril, Belfegor. Lucifer de mayo. Valverit de junio, Belcebú en julio, Astarot de agosto, Tamuz en septiembre, Baal de octubre, Asmodeo de noviembre y Moloch de diciembre.
Moloch. Ahora Moloch, sí, sale en la Biblia. Moloch es un demonio que se especializa en atacar a los niños.
¿Ya?
Seguramente es posible que sea el demonio que está organizando todo el tema del aborto, por ejemplo. Porque ellos también intentan mover, digamos, las grandes acciones del mundo hacia esos objetivos, ¿no?
Perfecto.
Ahora, mira, y me están escribiendo acá y me están contando algo que está pasando en una casa, ¿no?
En este momento.
En este momento. ¿Eh? Mira, a ver, espérame un segundo.
Sí, le indicamos a nuestros auditores que pueden comunicarse con nuestro WhatsApp al más 569-925-91-910 para que nos hagan sus consultas respecto al tema que estamos conversando sobre la jerarquía de los demonios y todo eso.
Sí, también quisiera yo recordarle a nuestros auditores que pueden ingresar a la página web asociada portaluz.org. Ahí tenemos un montón de información sobre todo lo que tiene que ver con la información católica, ¿verdad? Bien, te voy a comentar porque ya me dieron permiso. Me dice, a mí estoy citando lo que me está llegando a nuestro WhatsApp, ¿no? A mí el día jueves 12 de julio del año 2012, cerca de la medianoche, al quedarme dormida, se me apareció un hombre con la piel viva, ojos grandes, dientes grandes y blancos, manos grandes con garras, cachos negros. Él tenía la piel color rojo, rojo vivo. Su calor quemaba mi rostro, yo estaba acostada de lado. Me paralizó y me habló. Me dijo, tienes que elegir, o ella o tú, riendo de una manera muy espantosa. El día viernes 13 de julio nacía mi hija por cesárea. La verdad, esta situación me marcó para siempre y vivo en constante temor, sobre todo de noche. Creo que no duermo, solo entro en vigilia. Duermo con mi hija junto a mí. A ella, con solo 2 semanas de vida, la cubrió un ser de piel gris con ala de murciélago. La cubrió con su cuerpo y la rodeó con sus alas. Eso mientras yo preparaba su mamadera a un par de metros y la vi desde la cocina. Al ver esto, él me miró cuando le grité que dejara a mi hijo y le lancé un par de improperios. Desapareció este ser. En otra ocasión, me la jalaron a mi hija de una piernita desde mi lado hacia arriba, hacia el lado derecho y a los pies de la cama. Fue terrible. Nunca más la dejé sola. Aquí tenemos un caso de lo que se llama vejación satánica. Hay un demonio que está atacando a una madre y a su hija, ¿verdad? Y esto, en primer lugar, le vamos a decir a la auditora, que vamos a mantener su nombre en secreto, por supuesto. Aunque no lo crea, esto es mucho más común de lo que la gente piensa, pero mucho más común, mucho más común. La gente no comenta esto porque, claro, van a pensar que
está loca,
que estoy fumando la mala.
Claro.
Pero no, es muy común. ¿Qué es lo primero que hacer? Asegurarse que la niña esté bautizada. Si la niña no está bautizada, no hay mucho que hacer. Aunque haya el Papa hacer un exorcismo ahí. No, lo primero es bautizar a la niña. El bautismo es gratis y está muy facilitado todo el proceso.
Sí, antes era muy complicado.
Antes era complicado, que había que elegir con pinza a los padrinos, que los padrinos tenían que tener todos los sacramentos, etcétera, etcétera. Ahora es mucho más fácil. Así que lo primero, bautizarla si es que no está bautizada. En segundo lugar, la mamá en este caso debiera, ojalá, tener todos los sacramentos al día. Bautismo, primera comunión, confirmación. Si no los tiene, inscríbase en la parroquia más cercana, ¿verdad? Hay programas de
para
todas las edades y para cualquiera de los sacramentos. Y generalmente, si tengo problemas horarios, se adaptan, ¿ya? Y la otra cosa que es muy, muy importante es confesarse. O sea, si la mamá, por ejemplo, no se ha confesado en 2 años, no, tiene que ir, por lo menos una vez al año. Entonces, ir a confesarse, una buena confesión, ojalá de toda su vida. Luego, ir a misa los domingos y comulgar, después de la confesión, y habiendo hecho la primera comunión, por supuesto, comulgar. Claro. Al comulgar voy a recibir a Cristo, ¿ya? Y al entrar a casa, va a entrar Cristo conmigo. Si no he hecho la primera comunión, ¿qué tengo que hacer? Rápidamente acercarme a la iglesia y pedirle, mira, me pasa esto en la casa, hay que tener tacto, tino y criterio, porque hay iglesias,
claro,
hay secretarias,
claro,
y secretarias, ya. Pero aquí, por ejemplo, en la parroquia de la Asunción, en Peña Blanca, no le van a poner absolutamente ningún problema, ¿ya? Entonces, tener, y que aproveche pedir el tiro, primera comunión y confirmación.
Bien, fue. Jean Piero es un auditor.
Espera, entonces, la otra cosa que hay que hacer es lo siguiente: conseguirse agua bendita exorcizada, palma bendita, escapulario verde que tenemos para regalar. Para todo regalar. Esto está aquí para regalar en la iglesia, ¿ya? Entonces basta que se acerquen a la...
¿Sí? Agua bendita exorcizada.
Así es.
No
así
es lo mismo que está en una iglesia directamente. Tiene que tener ¿esa se consigue en la misma iglesia? La...
Mira, toda el agua bendita que se ve aquí me parece que está exorcizada, así que estaríamos listos. El ya. tema es que el agua exorcizada tiene un procedimiento mucho más largo para ser exorcizada.
Ya.
Y entonces es más poderosa también.
Ya.
Porque tiene una oración más larga.
Perfecto.
Conseguirse el escapulario verde, la medallita, escapulario de la Virgen del Carmen, crucifijo, medalla milagrosa, portar eso, etcétera, etcétera. Y que le den el set de oraciones también. Y bueno, comenzar la lucha. Y ojalá que alguien de la iglesia pueda darse una vuelta por esa casa, ¿no?
Para saber qué otras situaciones puede tener.
Exactamente.
Independientemente de la persona en sí.
Así es.
Rafael de Villa Alemana nos escribe y nos consulta. La relación que tiene Satanás con el anticristo, tengo entendido que es como una caricatura de la encarnación del Hijo del Hombre, que es Dios, que es una especie de imitación. Quedo atento a sus comentarios y los felicito por el programa. ¿Qué tiene razón?
En parte sí, claro. De hecho, aunque no lo creas, los demonios envidian a Dios. Dios. Porque ellos quisieran ser ellos Dios.
Claro.
Pero no pueden. Entonces lo que hacen. Lo que hacen ellos es envidiar a Dios e intentar burlarse de ello a través de sus actos. Por ejemplo, Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Claro.
Tres personas en un solo Dios. Pero, ¿te has fijado el número del demonio? 666.
Sí, ¿a qué se debe eso?
Fíjate, son tres números.
Claro.
Padre, Hijo, Espíritu Santo, claro. Tres números. Pero en vez de tres son seis, es el doble.
Claro, no es la Trinidad.
No es la Trinidad, sino es como...
Lo doblan.
Es como una burla hacia la Trinidad, pero doblando. Nosotros somos el doble, seis.
¿Cómo?
Como que somos más bacanes.
O diciendo, tengo más poder.
Por ejemplo, eso es lo que quisieran ellos, pero
claro.
no es así. Y claro, el anticristo es como el hijo del demonio, por decirlo de alguna forma. Anticristo es todo el que se opone a Cristo.
Por supuesto.
Podríamos ver algunos que han sido verdaderos anticristo durante la historia, ¿eh? Y ahí tenemos por ejemplo a Stalin, ¿eh?
Claro.
Stalin mató muchísimos sacerdotes, monjas, qué sé yo, dinamitó iglesias, etcétera, o bien las cambió para otras funciones, las cerró. En la Segunda Guerra Mundial se dio cuenta que tenía que hacerse amigo de la iglesia para que la iglesia colaborara económicamente, etcétera, y ahí facilitó un poco las cosas, pero fue una persecución espantosa, ¿eh?
Correcto, Jean Piero.
Esperemos
que haya respondido para Rafael la consulta.
Mira, hay otro tema que también me gustaría comentar. Me lo comenta Tatiana, una gran amiga mía. Saludos, Tatiana, vive por aquí cerca. Hay una tremenda campaña de desinformación y de ataque sin ningún respaldo contra el Papa, especialmente ahora que va
en
a venir.
Este que viene a
si nos fijamos, cuando vino Juan Pablo II, hace ya décadas, ¿no? Que es santo, cuando vino, yo me acuerdo, estaba en Rodelillo, salió por la televisión una imagen espantosa de unas protestas. Pelea, hubo que tirar bombas lacrimógenas.
Eso fue en el Parque O'Higgins.
Ah, en el Parque O'Higgins, sí.
Correcto, claro.
Sí,
claro,
sí,
lo que pasa es que.
Yo era un bebé en esa época,
pero
no me acuerdo.
Pero, a ver, es que yo creo que hay que separar las situaciones. El tema del año 87, cuando vino Juan Pablo II, no era contra el Papa, era una demostración de lo convulsionado que estaba el momento en Chile, y aprovecharon el momento. Aprovecharon el momento que iban a tener mucha figuración y hacerlo frente al Papa para decirle al Papa, mire dónde está, en qué estamos.
Pero es que eso podría haber sido una de las intenciones, pero también había una segunda intención de estropear la visita al Papa.
Claro, en su momento, en ese momento. Ahora, si lo llevamos a la situación de ahora, claro, en este caso la visita del Papa Francisco va a ser mucho más complicada desde ese punto de vista.
Sí, por supuesto.
Porque no solamente es la parte social que está involucrado, y en este caso va a una visita a la Araucanía donde está muy convulsionado el sistema.
Exacto.
Sino que también hay un tema en contra de la Iglesia, que de en hecho, el año 87 no estaba tan abierto como es ahora,
porque había una represión mucho mayor también, se reprimían ese tipo de actos.
Es que tenemos que ser honestos también, Piero, las situaciones que hemos ido conociendo en el mundo, la gente reacciona de esa manera.
Tema está en que la información está muy manipulada.
Bueno,
por ejemplo, viene un jefe de Estado de otro país y el dinero que se gasta es más.
Bueno,
pero no se hace ningún comentario de eso.
Por supuesto.
Y el dinero sale del Estado. Viene el Papa, en el cual gran parte de los dineros sale de la misma Iglesia, ahí casi un pecado espantoso.
Claro, ¿no me entiendes? Claro, entonces, o sea, es que, claro, hay un tema de mala información, se ha dado esa información, pero la gente, ahora, las redes sociales dan mucho poder y la gente cree que a través de las redes sociales se puede expresar de esa manera y lo que ellos dicen es cierto. Entonces
eso es lo que creen ellos,
bueno, pero la gente va tomando en cuenta esas cosas. Entonces, lamentablemente hay que hacer frente a esas situaciones explicando de buena manera.
Exacto.
Y de buena manera.
Ahora, eso es lo que estamos haciendo,
pero hay gente que no lo entiende y no lo va a entender porque está en contra del sistema también.
Exacto. Es un poquito lo que decía Julio César, ¿no? Siempre lo menciono esto, me encanta esto. Es mi cita favorita. Fere libenter homines sit quod volunt credunt.
Claro.
Claro, dice tú.
No, te entendí clarito.
Sí, pues sí. Oye, sí, claro. cuando Gonzalo era chico hablaba latín.
Claro.
Sí. No, los hombres creen casi gustosamente aquello en lo que quieren creer.
Es que ya lo había dicho.
Que es verdad, sí.
Ya lo había dicho,
sí, Gonzalo.
Ya, no peleen más, vamos a ir a una pausa.
No, hemos peleado.
No, vamos a ir a una pausa, ya. Nueva pausa musical. Seguimos esperando también sus comentarios a través del WhatsApp, el más 569-925-91910. Y vamos a volver con nuevas preguntas respecto al demonio.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. Wonderful, I'd remove you. Chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Entra in questo amore buio, pieno di uomini Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libre. Estábamos haciendo la música y nos habíamos quedado callados con esa música tan, tan ligera que estaba.
Sí, bonita,
había
me puesto, gustó, me gustó.
Que estaba, había puesto Fabián. Sí,
eso,
muy,
bien, bien.
Y italianos que quedaron fuera del mundial, así que no está.
Eso, bueno, yo no tenía ni idea.
Sí, quedaron fuera del mundial. Igual que Chile, bueno, los grandes están quedando fuera. ¿Qué le va a hacer?
Yeah. Oye, quiero mandar un mensaje a esta señora que nos mandó su, sí, nos contó su historia sobre la bebé. Y quiero decirle a esta señora que ya han llegado mensajes de personas del sur, de la Unión, para ser más exacto, que van a rezar por ella. O sea, no la conocen, pero
no
van,
conocen.
Van a rezar por ella por su situación. Bueno, ahora
es la forma ¿sí? de hacer un mundo mejor también.
Exacto. Claro. Nosotros, por ejemplo, para que salga bien la visita al Papa, ¿qué tenemos que hacer? Podemos colaborar en algo que es súper importante. Rezar por ellos.
Claro.
Ir a misa por ellos. Hacer adoración eucarística y pedirle al Señor que calme los ánimos, que el Papa sea bien recibido, que el Papa viene a ayudar, ¿no? No a sacarle nada a nadie, ¿no?
Sí, pues sí, una visita pastoral.
Exacto, rezar el rosario.
Una visita pastoral. Uno puede estar, a ver, de acuerdo, no de acuerdo, pero él no viene a hacer el mal.
No, no, por supuesto,
claro,
no.
No viene a hacer el mal. Avisarles ya desde ya a nuestros auditores que Radio Asunción va a tener una cobertura especial para la visita del Papa.
Ah, me parece. A ver.
Vamos a estar en Santiago, en Temuco y en Iquique, como Radio Asunción. Así que les avisamos, ya les vamos a indicar obviamente más en detalle, ya que esta semana se dio recién a conocer la visita, cómo va a ser el programa del Papa acá en
me
Chile.
Parece. Mira, aquí tenemos otra pregunta de un gran amigo mío, Dante. Me pregunta, ¿qué se le puede decir a las personas, generalmente de la tercera edad, que aseguran ellos o familiares haber visto al demonio vestido de negro como un patrón de fondo en la noche, con sombrero, rebenque, etcétera? ¿Qué se les puede decir? Que en realidad lo más probable es que sea un demonio, no el demonio, sino un demonio, ¿verdad? Y el demonio también se adapta un poquito a las creencias de la gente, en ese sentido que si yo vivo en un fundo, en el campo, no se me va a aparecer como un ejecutivo de banco, digamos,
claro,
¿no? Sino como que algo que sea más reconocible para esta gente. Las mismas recomendaciones que le damos a esta amiga nuestra que está sufriendo con su hijita: conseguirse agua bendita exorcizada, escapulario verde, medalla milagrosa, escapulario de la Virgen del Carmen, el cafecito, qué sé yo, un crucifijo bendito, quemar un poco de palma bendita en la casa, ¿verdad? Echar el agua bendita, conseguirse una velita bendita, no cualquiera, no la que vendan en el bazar de Don Lucho, no, pues esa no sirve. Exacto. Y esa velita que aquí también tenemos en la parroquia de la Asunción de Peña Blanca, la prendemos, la paseamos por la casa y la apagamos. Donde llega esa luz de esa vela bendita, le molesta mucho al demonio. Comenzamos a luchar contra el demonio. Pero atención, lo más importante es tener la primera comunión y la confirmación. Ahora, la persona que solamente está bautizada, ¿se puede confesar? Se puede confesar, vaya y confiésese. Eso ayuda, pero muchísimo. Y durante los exorcismos, los sacerdotes les preguntan a los demonios: ¿qué sacramento es el que más odias? El demonio responde: el sacramento de la confesión, porque en cosa de minutos arruina mi obra de años. Entonces ahí vamos a comenzar a debilitar, el Señor por supuesto va a comenzar a debilitar al demonio, ¿verdad? Pero el demonio se va a quedar mientras la persona no ponga su parte.
Claro.
Ya, entonces la persona, hay gente que dice: no, mira, si el agua bendita voy, me la consigo, pero hacer el curso para la confirmación, ah, no, qué lata, eso no lo voy a hacer. Te apuesto que va a ser mucho menos efectivo, ¿eh? Es mucho menos efectivo el quemar el ramo de la palma bendita, también el humo que pasé por la casa. Dejamos de lado todo lo que es sahumerio y cosas paganas, que la estatua de Buda, que no, chao, o sea, pesco toda mi estatua de Buda, le pego un martillazo en la cabeza y a la basura.
Hacer alguna diferencia, como para ejemplificar de alguna manera, estamos hablando que a gente se le aparece el demonio o que han visto un ser extraño que se le aparece, que no es normal. Cuando uno va por la calle, puede estar en su casa y entra un ladrón o se encuentra con un antisocial, un criminal, ladrón, lo que sea, ¿también es el demonio?
No necesariamente, puede ser un ladrón nada más.
Ya, pero claro. Sí, pero el demonio al hacer algo malo no es porque esté, tenga alguna orden, digamos, del demonio, es decir, haz esto, o no necesariamente.
Mira, no necesariamente, o sea, hay gente que, claro, hace cosas malas impulsadas por el demonio, ¿entiendes? Ya. Pero mucha gente hace las cosas malas impulsadas por sí mismo.
Por sí
y
mismo.
Le echa la culpa al demonio o para sacarse la culpa a él, digamos.
O por una necesidad también, en algunos casos.
Pero el demonio nunca fuerza la voluntad de nadie, ni Dios tampoco. Perfecto. O sea, él sugiere, pero la persona decide. Ahora, sugerencias, por ejemplo, me dicen, ¿qué tal si prendemos una velita para que la visita al Papa salga bien? Yo voy, compro una velita donde el bazar de Don Lucho, la prendo y eso no ayuda para nada. O sea, lamentablemente decir eso. Es que, ¿sabes qué? ¿Qué diría yo? Mejor reza el rosario. Ah, es que me es mucho más cómodo comprar la vela, prenderla y listo, po. No, pero eso no sirve. ¿Pero cuál es tu esfuerzo? ¿La vela está bendita? No, es que me da lata ahí que el cura me la bendiga. Menos, po. Entonces, uno tiene la costumbre, digamos, de intentar hacer lo que le sea más fácil, porque es más cómodo, la ley del mínimo esfuerzo. Pero Dios nos pide justamente la ley del máximo esfuerzo. O sea, tenemos que nosotros forzarnos. Entonces, claro, no prenda la vela porque va a perder el dinero, te digo el tiro, sino que reza rosario sería mucho más útil, muchísimo más útil.
Jean-Pierre Rafael nos consulta, nos hace otra consulta, dice, quiero compartir lo que escuché en una homilía de un sacerdote de la parroquia de Valencia. Después, él contaba que un exorcista escuchó al diablo por boca de una posesión insultar a todos los integrantes de la iglesia, santos e incluso Dios. Pero a la única que no insultaba era la Santísima Virgen. Y el exorcista le preguntó al demonio por qué no la insultaba a ella. Y este respondió: ese títere que cuelga de la cruz no me lo permite. Frase que nos llena de esperanza porque su poder está por debajo del de Dios.
Totalmente de acuerdo. Ahora mira. Durante un exorcismo se tenían amarrada a una mujer, según me cuentan, y esta mujer se soltó las amarras. Pescó una imagen que tenía puesta sobre el estómago de San Miguel Arcángel y con las manos la destrozó. E inmediatamente cogió una imagen de la Virgen, ¿ya? E intentó destruirla. Mientras el exorcista y los ayudantes intentaban sacarle la imagen de las manos, y al final se esforzó mucho y pescó la imagen y la tiró volando, chocó contra la pared y cayó al suelo la imagen, pero no le pasó absolutamente nada. Y la pregunta del millón era, ¿pero cómo es posible que la otra imagen la hizo pedazos, pero la de la Virgen, a pesar de todo el esfuerzo que hizo y toda la fuerza que desarrolló en ese momento, no le pudo hacer nada? Y un ayudante del curita le dijo, es que a la Virgen nadie la toca, pues. Y tenía toda la razón.
¿Hay tiempo para los demonios?
Un tiempo distinto. Es un tiempo que se llama, se escribe Eve corta O, pero como es en latín es Ewo.
Ya.
Ok, Ewo. Y es un tiempo distinto. No es el tiempo ni de Dios,
pero
es una eternidad,
pero
el tiempo nuestro.
Es un tiempo que no se mide, digamos, en minutos, no es un tiempo que se mide, me refiero en horas. Pero es un tiempo en el sentido de que ellos pueden demorarse todo lo que quieran para tratar de poseer a alguien. ¿Va un poco en eso?
No, esto, mira, el tiempo nuestro se mide por la luz, por el avance del sol o la luna, qué sé yo. Entonces, un día tiene 24 horas y ahí. Pero el tiempo de los demonios es distinto porque viven en el infierno, en este caso, el Eum. Aeum, para ser más exacto en latín. Y el Ewo en castellano es la sucesión de actos de entendimiento y voluntad en un ser espiritual. O sea, ellos no cuentan como mira, de hora atrás, sino
no, claro.
Cuando pensé esto antes. cuando hice esto antes.
Ya.
Y es una consecución de actos.
Claro, pero
es distinto.
Es que bajo en ese mismo sentido, por eso iba un poco mía la iba un poco la pregunta mía. ¿Mm? En ese sentido también ellos persiguen un fin.
Persiguen
y,
un fin.
Y lo y no sean el tiempo, pueden, no sé, si lo llevamos al tiempo nuestro, les da lo mismo si lo hacen en un minuto, en 10 horas, en 20 días,
para
en
ellos,
3 meses,
claro,
en 10 meses, a eso va. Entonces, sí, ellos no miden ese tiempo, ellos consiguen el fin, no buscan el fin, y sin importar cuánto se demoren.
Claro, obviamente, cuando ellos piensan, voy a hacer esto, o esto lo pensé antes que esto otro, claro, hay entre comillas un tiempo, hay un momento más que un tiempo, hay un antes y un después, ¿verdad? Entonces cuando se dice que los espíritus, que los demonios que están en el infierno, qué sé yo, hay que entender que están en una interminable sucesión temporal, porque en el fondo, claro, no tiene un tiempo nuestro, pero un tiempo distinto. Es una sucesión de tiempo,
sí,
sin
cierto,
final,
por cierto,
que sí ha tenido un principio, ¿verdad? Cuando fueron creados, por ejemplo, pero no tiene final. Ahora, solo Dios está en un eterno presente. En cambio, los demonios pueden pensar en ciertos futuros,
¿verdad? De acuerdo.
¿Verdad?
Y la otra consulta que me queda, digamos, en este sentido, es ¿en qué piensa un demonio?
Mira,
más allá de hacer el mal.
Sí, mira, es buena la pregunta, porque el demonio lo que más hace en su tiempo o en su aeum es pensar. Ah, realmente está inmóvil pensando o no hace, o contemplando. Contemplar es mirar algo sin pensar en nada de ello. Mira, el ángel caído conserva la inteligencia, ¿no?, de su naturaleza angélica, y solo Dios sabe todo. El demonio no sabe todo, por lo tanto el demonio puede aprender,
claro,
puede ir conociendo cosas que no conoce, y esto conocer, indagar con su mente el mundo material y el espiritual también, el mundo real, el conceptual, ¿no? Es un espíritu que es eminentemente intelectual. Para él no hay goces físicos, ¿no? No tiene cuerpo, ¿verdad? Entonces él está muy interesado, diría yo, en todas las cuestiones conceptuales. Él sabe que la filosofía es la más elevada de las ciencias. La teología sí está por encima de la filosofía, pero como odia a Dios, ¿verdad? Ahora, fíjate que en el conocer, el aprender cosas nuevas, el demonio encuentra un placer. Como todos nosotros, en nosotros, a distintos niveles, hay intelectuales que encuentran placer por averiguar algo histórico, qué sé yo, o algunas señoras viejitas le encanta aprender o conocer qué es lo que pasa con la vecina,
claro,
no sé, distintos niveles, ¿no? El tema también, si bien encuentra placer, también encuentra un sufrimiento, porque cada vez que ese conocimiento que él aprende lo lleva a considerar a Dios como creador, como mantenedor de toda la creación, él sufre. Porque el demonio percibe, ¿no? Percibe que Dios está ahí, que Dios está en todos lados, ¿verdad? Entonces eso también a él le causa un sufrimiento. Pero fíjate una cosa, el demonio no siempre está en cada instante sufriendo horrores. A veces nomás piensa, ¿no? ¿Cuándo sufre? Cuando se acuerda, por ejemplo, de Dios. Cuando se hace consciente de su estado, de su separación de Dios, cuando le muerde la conciencia, ¿verdad? Ahora, entre un demonio y otro, el sufrimiento es variable, ¿no? Depende de lo que hayan hecho, ¿eh? Igual, todo esto depende de la deformidad moral propia de cada demonio. Hay demonios que son muy poderosos,
claro,
pero no por eso son peores que demonios que son muy débiles. Puede haber un demonio muy débil, pero que es mucho más maligno que uno más poderoso. Por ejemplo, en un ejército cualquiera, el general puede ser malo y puede hacer que asalten una ciudad y que la saqueen. Pero puede haber un soldado raso, un sargento, un cabo, que sea aún peor y que además de saquear, asesine a la gente y la torture,
claro,
sádicamente.
El que lleva el que hace la obra, ¿cierto? El que ejecuta,
claro,
puede,
¿no?,
ser mucho peor que el que la piensa.
Exactamente, ¿no?
Más allá de lo que le han mandado, ¿eh?
Claro.
Vamos a hacer la comparación ahí con un curso de colegio. Puede haber puede haber una persona que a lo mejor es muy buena batalla, es desordenado y es el líder de todo, pero está el pinganilla, el que hace más maldades.
El querubín.
Que hace más maldades. Bueno, hay mucho para hablar de este tema. Muchísimo. Nos vamos a ir ya a la última parte de nuestro programa, pero después de nuestra pausa musical que va a poner y le recordamos a nuestros auditores que está el más 569-925-91910 para que nos hagan sus consultas de este tema. Ya son 25 minutos para las 10.
Oye, el tiempo vuela,
10 de
mío.
La noche. Vamos a nuestra pausa y ya volvemos a la última parte del programa en La Verdad Nos Hace Libres.
So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Fabián elige la música.
Sí, Fabián elige la música. Tiene buen gusto.
El tema que estaba, se estaba interpretando ahí. El que alienígena. Gianpiero nos hace la siguiente pregunta: ¿existen demonios nuevos o siempre existen los mismos?
Buena pregunta, ¿eh? ¿Se están renovando o no? Mira, cuando los demonios pasan esta prueba, ¿verdad? Y comienzan a caer algunos, fíjate que no fue inmediato. Hay algunos ángeles que al tiro se pasaron al lado oscuro. Satanás, por ejemplo.
Ah,
el de la batuta, tiro, Lucifer.
No alcanzó a ser ángel.
No, y comenzaron a pelear, digamos, entre, para ganarse más o menos adeptos. Y en eso un periodo. Entonces hubo ángeles que se estuvieron pasando al lado oscuro, después se devolvieron al lado bueno, después volvieron a pasar al lado oscuro. Y llegó un momento en que... al fin y al cabo se acaba esta, entre comillas, lucha, ya que es una lucha intelectual, y tienen también, sabemos, los demonios un cierto poder, ¿no?
Claro.
Porque hemos visto que en algún exorcismo el demonio más grande evita que el más pequeño o débil salga, a pesar de que este quiere salir. Entonces hay una especie de fuerza más una discusión intelectual. Al fin y al cabo llega un momento en que todos los demonios quedan en sus posiciones ya irreductibles, y los ángeles que han confirmado en el lado bueno, y ahí se produce esta división. Dios los llama muchas veces a que vuelvan, pero cuando ya ve que ya no hay cambio alguno, Dios deja llamarlos para que así su castigo no sea mayor, ¿no? Por desobediencia. Y esos ángeles son siempre los mismos.
Siempre los mismos.
Ya, sí, siempre los mismos.
O sea, no hay demonios nuevos.
No.
Y tampoco no. Ángeles nuevos.
Tampoco.
¿Sí? Ya. No. Son los que hay. Que en cierto modo a lo mejor se van renovando, por decirlo de alguna manera.
Claro, van cambiando tácticas, son inmortales todos, ¿no?
Claro.
Y cuando Dios los creó y todo eso, ni siquiera existía la tierra, no existía el mundo físico. Después se crea el mundo físico. Entonces estamos hablando que los ángeles son anteriores a la creación del universo, del cosmos físico, digamos. Y yo me parece haber leído que el Big Bang, el momento de la creación, porque el universo está en expansión a cierta velocidad. Entonces podemos rebobinar la película hacia atrás y sacar cálculos, y podemos saber cuándo partió el universo, y estamos hablando de más de 15.500 o 15.800 millones de años atrás.
Claro.
Ya existían los demonios.
Ajá.
¿Verdad? Entonces,
o sea, mucho antes de la humanidad
y mucho antes de la creación
del universo,
¿verdad?
Gianpiero Rafael nos hace una consulta, y hay que prestarle mucha atención, y que va a tener que responderla con mucho
cuidado. ¿Qué
sí.
será? ¿Ves?
Dice: mi hijo pequeño de 8 años estaba jugando un juego de mesa conmigo en su pieza, y de pronto miro a su pecho y me dijo que vio pasar una sombra rápido por su ropa. No quise darle importancia para no asustarlo.
Por supuesto.
Y recordé que días antes también vi una sombra similar en la pieza de su hermano. ¿Es para preocuparse?
Sí, es para preocuparse. ¿Ah?
¿Pero en qué sentido? Porque tampoco asustemos al auditor.
No, 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 pero el tema es que no podemos decir aquí no pasa nada.
Hay algo.
Hay algo. Entonces eso hay que tomar el toro por las astas.
Uh-huh.
Y la misma recomendación: confesión, ojalá que todo el mundo tenga los sacramentos al día, ir a misa los domingos, llevar una vida cristiana en el fondo, y rezar el rosario. Y el modo de atacar directamente al demonio: consigamos agua bendita, la echamos en todas las piezas, en las oraciones que aquí en la iglesia se dan gratuitamente, quemar un poquito de palma bendita, que también se regala, la vela bendita, prenderla y pasearla por la casa, no cualquier vela, ¿no? Y ahí comenzamos, entre comillas, como a contraatacar al demonio.
Ya,
oye, saludos a Bárbara del Sur, ¿eh? Uh-huh. Una gran amiga mía. Saludos a Bárbara de La Unión. Saludos a Dante también.
Alighieri, Dante de Alighieri, de la Divina Comedia, ¿no?
Parecido, pero es Dante de Rinconada de Silva.
Ah, allá en los Andes. Allá.
Sí, no es de Italia, pero...
Rinconada de Silva, bonito lugar. ¿Los demonios aumentan su castigo por el mal que le hacen a los hombres?
Sí, qué buena la pregunta. Mira, ahora uno dice, bueno, si ya pecaron, ya fueron condenados, ya tienen su castigo, ¿por qué le van a dar más castigo? ¿Por qué? Si te fijas, hay un juicio final. Y si hay un juicio final, es que hubo juicios previos. Los demonios ya fueron juzgados, entonces, y fueron castigados. Pero resulta que ahora están libres muchos de ellos molestando a la gente. Y esas cosas malas que ellos están haciendo no entró dentro del primer juicio. Entonces, en el segundo juicio, cuando ya se acabe el mundo, qué sé yo, y venga el juicio final, los demonios también van a ser llamados. Es decir, a ver, usted, desde que usted cayó hace casi 16 mil millones de años atrás, a lo mejor, de ahí en adelante, desde que se creó el mundo, te comenzó a molestar a Adán y Eva, comenzó a molestar bla, 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 hasta el fin de los tiempos. Y usted hizo un montón de cosas malas y el tema... van a ser rejuzgados y se les va a aumentar el castigo. ¿Verdad? Se les va a aumentar el castigo. Mira, un tema muy curioso. Había un caso de posesión demoníaca, estaba la persona haciendo el exorcismo y le pregunta al demonio, ¿cuándo sales? La típica, te lo ordeno en nombre de Cristo, mira cuándo sales. 40 minutos más. Y el cura o el ayudante pensaba, pucha, 40 minutos, mucho, hay más gente. Y era un aprendiz, digamos, que estaba recién en esto. Entonces él, como quería apurar la causa, le dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Si tú sales en 40 minutos, tú sabes dónde te vas a ir, ¿verdad? Sí, le dijo el demonio, te vas a ir al infierno, no vas a salir más de ahí y no vas a poder molestar a nadie más. ¿Sí?
A propósito de eso mismo, ¿sí? Que una pregunta que me vino así de repente. ¿El demonio se puede arrepentirse?
No puede, ya está
condenado.
Está condenado totalmente. No puede y no le nace. El demonio no entiende qué es el amor. Por ejemplo, el amor, ¿qué? Eso es una estupidez.
Pero es imposible. Pero es porque es su ser, ¿no? Es su ser. Porque y a eso va un poco mi pregunta. O sea, ellos cayeron, digamos, en tentación y se fueron al infierno. Pero estando ahí, a lo mejor se dan cuenta, ¿qué hice?
Ellos están, entre comillas, están molestos por lo que por el castigo que recibieron. Claro. Pero en el fondo saben que es justo, ¿ya? Y ellos no quieren arrepentirse de lo que hicieron. O sea, ellos lo harían de nuevo.
Pero no quieren o no pueden arrepentirse.
Y las dos cosas. ¿Por qué? Yeah. Porque ellos al elegir alejarse de Dios definen de una vez y para siempre las inclinaciones de su naturaleza. Entonces, en el fondo, como que ellos decidieron corromperse y quedar corrompidos. Y la persona corrompida ya no tiene vuelta atrás, como el árbol que creció chueco. Bueno, volviendo a la historia. 40 minutos. Si sales a los 40 minutos, te voy a mandar atado a los pies del Señor, Él te va a mandar al infierno, no vas a salir nunca más de ahí. Hagamos lo siguiente, sal al tiro, no en 40 minutos, sal al tiro y no te mando atado a los pies del Señor, le dijo el aprendiz, ¿no? Que, como te digo, no sabía mucho. Y así dijo, gano 40 minutos, atiendo a la otra persona. Y ahí tú, sal, vete a pasear, no sé, métete en otro, pasea. Y el demonio le dijo que no. ¿Pero cómo? No, si te conviene. Yo no voy a dejar de gozar y el hacer sufrir a esta persona 40 minutos, cueste lo que me cueste.
40 minutos más, claro.
O sea, el demonio es tan psicópata que él no quiso dejar de torturar a esa persona por 40 minutos, aunque eso le significara estar encerrado en el infierno hasta el fin de los tiempos. Entonces, ahí uno entiende que es imposible que un demonio se convierta, digamos.
Y desde ese punto de vista tampoco es posible hacer un pacto con el demonio. Porque si no lo puede hacer sacerdote. No, en la sexta, esa pregunta así en forma irónica de alguna manera, porque es posible hacer un pacto con el diablo. Uno dice, tiene pacto con el diablo. Bueno, uno se porta mal, claro, no necesariamente, pero es posible hacer pacto con el
demonio. Mira, se puede hacer un pacto con el demonio.
Sí.
Ya, en primer lugar, hay que dejar cosas bien claras. El demonio siempre está dispuesto a hacer cualquier pacto porque gana el alma de la persona, ¿no? O podría eventualmente ganar el alma. Y él le daría algún beneficio, alguna cosa a la persona que le vende, entre comillas, su alma. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, el demonio no respeta las cosas. Oye, si eso es una virtud, respetar tu palabra es una virtud. Los demonios no tienen virtud. El demonio a lo mejor te va a tirar un dulce dentro de las escasas posibilidades que él tenga y se va a quedar con tu alma. Por ejemplo, mira, yo conozco un caso de una... Ah, y entre paréntesis, los pactos demoníacos son papel mojado si la persona que lo firma se arrepiente.
Ya.
Es que yo hice un pacto con el demonio, con mi sangre, escribía ahí en un papel y con la firma. Te podía echar para atrás igual. Y apenas digas, es que ya no quiero esto, te confiesas, va donde el Señor dice, yo quiero anular este pacto con el demonio, se anula inmediatamente. Ya. Mira, yo conozco un caso bien terrible. Me contaron un señor que tenía cáncer.
Ya.
Iba a morir. Ya, cáncer, qué sé yo. Y resulta que este señor hace un pacto con el demonio y curiosamente, en forma totalmente inesperada, se aparece este demonio, no de haber sido de muy buena lida este señor, y le dice que le va a mantener la vida varios años más si es que le sacrifica a su única hija. El hombre era separado. Y el tipo mató a su hija.
La mató.
Lo tomaron preso, qué sé yo. Le dieron cadena perpetua. Y el tipo vivió, ponle tú, 15 años más con el cáncer, sin morir, ¿ya? Pero sufriendo unos dolores horribles, encerrado en la cárcel, y de su cuerpo emanaba un olor a podredumbre, pero claro, espantosa, ¿ya? Y él vivía con unos dolores horribles. Claro, o sea, el demonio lo jodió, pues.
Claro.
Porque, claro, el tipo vivió 15 años, pues fue una vida de infernal, pues. O 10 años, no se ve todo, a saber cuánto haya sido. Entonces, en el fondo, el que hace, nadie hace leso, entre comillas, al demonio.
Anda.
Y a Dios tampoco. Entonces hay que tener cuidado, porque un pacto con el demonio siempre me va a arruinar. Había una película que se llama Al Diablo con el Diablo.
Sí, correcto.
Que claro, cada vez que hacía un trato con el demonio lo jodía de alguna forma, algo similar, ¿ah? ¿Eh?
Y a propósito de Dios, y para ir ya terminando un poco el tema, todo esto del diablo es caer en tentación. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite la tentación?
Para que hagamos mérito. Yeah. Hagamos mérito. Tiene una tentación, rechaza la tentación aunque te cueste. Haces un acto de virtud y eso te aumenta los puntitos para el cielo. ¿Verdad? Igual los sufrimientos que uno tenga en la vida, bien llevados, ofrecidos a Dios como sacrificio, es como rezar a un Padre Nuestro. Cristo nos salvó por el sufrimiento, entonces nosotros también podemos ofrecerle a Dios este sufrimiento que tenemos. Así que bueno, eso. Oye, más saludos. Sí. Saludo a mi amigo Yerko, un amigo croata.
Sí.
Descendiente de croata, muchos saludos, Jerko. Yo sé que nos está escuchando. Tatiana también. Claudia en el sur, en Los Ángeles. Saludos, Claudia. A todos.
Bueno, y por supuesto, saludos a todos nuestros auditores. A Rafael, que tuvimos, hizo varias consultas al respecto. Y
saludos, bueno, a Lucía Macarena también, amiga mía, hace poco.
Bueno, de este tema podemos seguir hablando mucho.
Mucho.
Claro, pero tenemos que acotarlo, podemos empezar a hablar de un montón de nombres, pero a la larga todo va lo mismo. Exacto. Va lo mismo. O sea, Dios es primero, y la forma, como ya lo ha dicho Jean Pedro en varias ocasiones, de sacar al diablo es rezar, estar con Dios.
Llevar una vida cristiana. Activa.
Principalmente.
Nadie puede decir, mira, no voy a misa, no me confieso, no comulgo, no rezo rosario, no leo la Biblia, no tengo agua bendita, no llevo medallita, no, pero creo en Dios. Y como que con eso estamos al otro lado. Oye, el demonio también cree en Dios, pues. ¿Qué te hace en eso distinto al demonio? Entonces, no, la salvación es individual. Y depende además de nuestro esfuerzo, de nuestra. Recordemos lo que dice el Señor: el que persevera hasta el fin, ese se salvará.
Jean Piero, antes de finalizar, vamos a dar algunos avisos a nuestros auditores.
Me parece.
Y que relación con nuestra Iglesia de la Asunción. Estamos ya en campaña de Navidad.
Exacto.
Se acerca, estamos a un mes prácticamente de lo que es Navidad. Y este domingo, el padre ha solicitado que quienes quieran colaborar con esta campaña lo pueden hacer donando una caja familiar de productos, o para este domingo traer fruta en conserva a la misa.
Fruta en conserva, me parece.
Fruta en conserva.
Muy sano, ¿verdad?
Muy sano, para ir armando las cajas. principalmente. Usted lo puede hacer donando una caja completa o de a poquito ir armando las cajas que la van armando en la parroquia para la campaña de Navidad y entregárselo, por supuesto, a quienes más lo necesitan. Así y es. La otro aviso, ya que es un tema más coyuntural, es recordemos que este domingo están las elecciones presidenciales, senatoriales, parlamentarias y de CORE. Eso. Radio Asunción va a tener una programación especial. Vamos a estar en la cobertura de estas elecciones. Claro, no a nivel que se hacen en otro a nivel de Santiago u otros lugares, sino que a un nivel más local, y que es y principalmente lo que concierne al sector de Villa Alemana, Peña Blanca, Quilpué, todo este sector. Vamos a estar cubriendo desde las 4 de la tarde, sí, ya una vez cuando ya esté finalizando el proceso, digamos, eleccionario, y después con el recuento de votos y los resultados finales hasta las 12 de la noche.
12 de la noche.
Una transmisión larga para que usted también esté, se informe a través de Radio Asunción.
Sí, una sugerencia a nuestros auditores, recordar que la Iglesia está íntimamente ligada también con toda la acción social y con el mundo. Ya, cuando la gente dice, no, la Iglesia tiene que estar, los curitas, los sacerdotes, la gente católica o la gente religiosa en general debe estar metida en su iglesia y no debe, no pues. O sea, si nosotros tenemos que velar que la gente que nos gobierne, ojalá siga los principios cristianos. Por lo tanto, la Iglesia siempre nos llama a elegir gente que defienda la vida, por ejemplo, que defienda lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, el llamado a eso también, ¿verdad? Uh-huh. A recordar y elegir gente que
y por supuesto, una recomendación cívica. Yo soy partidario del voto obligatorio.
Ya.
Obligatorio. ¿Usted está descontento? Vaya a votar.
Exacto.
Si vota por alguien o no es otra cosa, pero vaya al proceso, participe, fundamentalmente participación, si eso es lo que se pide.
De todas formas,
si no está de acuerdo con no quiere votar por alguien, vote en blanco por último, pero vaya a participar, es importante la participación y que voten principalmente también en conciencia,
eso es fundamental, y siguiendo las normas de Dios.
Bueno, de esta forma terminamos el programa de hoy. La próxima semana vamos a hablar de los milagros. Nos vamos a ir al otro extremo.
Al otro extremo, los milagros. Al otro
tema. Sí. De los milagros vamos a hablar de la próxima semana. Los milagros más importantes, qué es lo que es un milagro, para que usted esté al tanto, por supuesto, de lo que vamos a tratar la próxima semana. Fabián, muy buenas noches. Partimos buenas tardes, ahora buenas noches. Y Gian Piero, gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de este programa y de esta conversación que tiene única misión informar un poco, tener una conversación agradable sobre diferentes temas, tanto cristianos o como de la gente que también necesita desde el punto de vista de la Iglesia.
Muy bien. Quiero responder los saludos que me acaba de mandar Erika. Muchos saludos, Erika. Muchas gracias por tus mensajes.
Ya. Bueno, así de esta manera finalizamos este programa de La Verdad Nos Hace Libre. Nos encontramos el próximo miércoles. Muy buenas noches.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Ampiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La Verdad Nos Hace Libres. Solo aquí en Radio Asunción.